Coja aire. Inspire profundamente. Ahora suéltelo despacio. Esto lo hacemos constantemente, pero sin ser realmente conscientes de lo que hacemos y de la importancia que tiene tanto para nuestra mente como para nuestro cuerpo, la salud física. Tomamos aire unas 12 veces por minuto. Estos son alrededor de 700 respiraciones por hora. Si seguimos la progresión, cada día de nuestra vida respiramos 17.000 veces. ¿Y usted le presta atención? ¿A que no? Prácticamente ninguno de nosotros lo hacemos, ignorando que esas 17.000 respiraciones al día nos mantienen con vida, eso lo primero, pero son la base de nuestro rendimiento físico y mental. Hagamos una prueba, si les apetece. Si va conduciendo, mejor no lo haga, ¿eh? Lo hace cuando llegue en casa. Veamos el tiempo que somos capaces de aguantar la respiración. A ver, suban a la barca. Ahora prepárense, ¿eh? Respiren despacio para coger aire. Como antes, pero al final una sola inspiración. Nos zambullimos en el agua a ver cuánto somos capaces de aguantar. Preparados, al agua. Aguante. Empieza a haber presión ya en los pulmones. Un poco más. ¡Uf! Un poquito de angustia, ¿no? ¿Ha conseguido aguantar? La mayoría seguro que sí, ¿no? Han sido solo 15 segundos, ¿no? Seguro que incluso podrían aguantar más. Habrá, por supuesto, quien no lo haya conseguido y enseguida se ha topado con esa sensación de angustia, de agobio, cuando falta el oxígeno en el cuerpo y ha tenido que respirar antes de tiempo, ¿no? Bueno, unos llegan a esos 15 segundos, otros incluso llegarán al minuto, minuto y medio en el mejor de los casos. Pero ese momento atroz del ahogo llega. Y todos lo conocemos, ¿eh? Lo hemos sentido alguna vez. Ahora les planteo un reto aún mayor. Hacer apnea y sumergirse en las profundidades hasta alcanzar, por ejemplo, los 120 metros. Eso son casi 5 minutos aguantando la respiración. Como suele recordarnos muchas veces Miguel Lozano, nuestro protagonista invitado en esta mañana de lunes, 12 hombres han pisado la luna, pero solo 10 han descendido a 120 metros de profundidad con una sola respiración. Descender a 122 metros de profundidad con una sola respiración supone mucho más que batir un récord del mundo de apnea en profundidad, en este caso en la modalidad de inmersión libre. Es fácil imaginar, recordando esa sensación de quemazón y angustia de la que hablábamos hace un momento, que en cada una de las fases de la inmersión, el cuerpo humano, aquí, en el cuerpo, se desarrollan las respuestas y adaptaciones fisiológicas más sorprendentes a las que se puede someter el cuerpo. Se ponen al límite unas capacidades físicas y mentales que solo media docena de deportistas en todo el mundo atesoran. Uno de ellos nos acompaña esta mañana de lunes. Miguel Lozano forma parte de ese selecto club de los hombres delfín, es uno de los mejores apneístas del mundo, con una capacidad pulmonar próxima a los 10 litros. Lo normal en un varón, como usted, como yo, como su marido, es la mitad, 5 litros. En el caso de Miguel, llega a 12 cuando hiperventila antes de sumergirse. Miguel es un tiarrón de 1,94 metros de altura, 87 kilos de peso, que puede pasar 9 minutos sin respirar. 9. Inmóvil y relajado. Buceando ya es otra cosa, ¿no? En esas series de natación en las que se sumerge hacia el fondo y luego asciende poco a poco, como si lo marcara un metrónomo, es capaz de estar hasta 5 minutos sin aire. Miguel Lozano, una alegría contar contigo esta mañana. Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por la introducción. Ha sido muy interesante, la verdad.
Bueno, para quedarnos sin aire, ¿eh? Descender a 122 metros, yo creo, Miguel, que debe ser algo brutal para el cuerpo, ¿no? Para el cuerpo humano. Luchar por preservar la vida y sobre todo para evitar que se rompa, ¿no? ¿Qué cambios, qué efectos se producen en el cuerpo humano con la falta de oxígeno y, no olvidemos, con el aumento de la presión del agua?
Bueno, principalmente, pues obviamente cuando descendemos, cada 10 metros hay un aumento de una atmósfera de presión. Por lo tanto, a 120 metros tenemos 13 atmósferas, ¿no? Contando la atmosférica. Y por lo tanto, todos nuestros espacios de aire, los pulmones, los senos paranasales, el oído medio, la máscara, si la lleváramos, pues se va a reducir, se va a hacer 13 veces más pequeño. Y por lo tanto, hemos de adaptarnos técnicamente y fisiológicamente a la flexibilidad que supone esa reducción, especialmente de los pulmones, ¿no? Es una cuestión adaptativa. Lo que pasa es que, bueno, ser humano, no dejamos de ser un mamífero, pero racional, y sabemos que podemos entrar en una situación de riesgo y, por lo tanto, podemos actuar de forma más emocional o instintiva, y es donde ahí pues es el trabajo mental, ¿no? De poder gestionar, disociar la parte animal nuestra de nuestra parte más racional y aprender mediante la técnica, la seguridad, el conocimiento, son los pilares fundamentales para poder gestionar la parte mental, ¿no?
Claro, aprender y entrenar, ¿no? Porque esto me imagino que no es innato, ¿o sí?
Bueno, innato es porque, bueno, como te decía, somos mamíferos, como una foca bebé, como un delfín, pero pues somos racionales y somos mamíferos terrestres, ¿no? Con un pasado acuático, pero también social y culturalmente pues hemos sido pescadores, recolectores y por lo tanto forma parte también de nuestra esencia cultural, pero también biológica, ¿no? Lo único que, bueno, obviamente, si no conoces qué le pasa a tu cuerpo, no sabes cómo hacerlo y tu seguridad está comprometida, pues el instinto de la mayoría de la gente es darse la vuelta cuanto antes, ¿no?
Lógico, lógico. Mira, siguiendo claro. en esa línea, desde luego la pregunta no es original, ¿no? ¿Por qué lo haces? Pero creo que sí que muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora tienen esa pregunta en la cabeza. ¿Por qué, Miguel, haces esto?
Bueno, yo creo que es fácil entenderlo desde el punto de vista, pues a lo mejor cuando cualquiera de los oyentes era pequeño, instintivamente aguantaba la respiración, intentaba cruzar una piscina, coger una moneda o una piedra que caía, o buscar un pulpo bajo las rocas. Pues esa curiosidad forma parte de nuestra esencia y, bueno, pues a mí me quedó muy muy impregnado en mi forma de entender el mundo y de mi pasión, que era el mar, y lo he querido tecnificar, mejorar, aprender, viajar por el mundo para no solo interactuar con animales, sino también pues con otras etnias que viven por y para el mar, ¿no? Y eso me ha llevado pues un poco a buscar la mejora de la excelencia en la respiración, la relajación, en la técnica de la biomecánica y la gestión emocional para poder controlar, pues descender lo máximo posible, ¿no?
Claro, porque esto no es simplemente aguantar la respiración, a ver a dónde llego y ya está. Bueno, ahora hablamos de eso, Miguel, pero tengo curiosidad. A lo largo de los años tú has sufrido varios sustos durante las competiciones, ¿no? Pérdida de conocimiento, edemas pulmonares, incluso te ha costado perder la marca cuando habías superado un récord, ¿no? Ahora te preguntaré también por esto. ¿Alguna vez has tenido o has temido no volver a salir a la superficie?
Bueno, la apnea es un deporte muy, muy seguro. El índice de accidentes a nivel mundial es prácticamente nulo. Entonces, digamos que la estadística está de nuestra parte. Lo que pasa que, bueno, obviamente, como te decía, el instinto aflora en una situación donde tú de forma emocional sabes que te enfrentas a una situación donde podría haber un riesgo vital y que puede ser que sea tu última inmersión. Entonces, ahí cuando aflora instinto de supervivencia, el cerebro te bombardea con mensajes, ¿no? De no lo intentes, date la vuelta, no vas a volver a ver a tus padres, a tu hija. Entonces, cualquier excusa es buena para no hacerlo, ¿no? Pero entonces ahí es donde somos capaces de, mediante el entrenamiento, el conocimiento profundo sobre la fisiología, la técnica, cómo hacerlo y la seguridad, los protocolos de seguridad, eres capaz de enfrentarte a una situación donde actuarías en vez de forma instintiva, emocional, de forma racional. Yo siempre trato de hacer un símil como en la escalada, ¿no? Tú si escalas y tienes arnés, cuerda y el compañero y te caes, pues no pasa nada, pero si trepas una pared y te caes, pues te matas, ¿no? En la apnea pasa lo mismo, no es lo mismo el snorkel o la pesca submarina que la apnea deportiva, donde los protocolos, la seguridad, el conocimiento que tenemos es muy grande como para enfrentar esa situación, ¿no? Pero eso viene del entrenamiento y la repetición, como todo.
Actualmente, Miguel, tú eres ostentas el quinto puesto mundial en inmersión libre con menos 122 metros, a solo 10 metros de distancia del récord absoluto. Ha sido subcampeón mundial de apnea en dos ocasiones y en otras tres veces el récord del mundo de profundidad en inmersión libre lo tuviste ahí, lo conseguiste, pero ¿qué pasó?
Bueno, digamos que es el culmen, ¿no? De entrenamiento. Durante toda mi carrera siempre he entrenado esa profundidad incluso más. Porque bueno, lo que buscamos es entrenar un entrenamiento más complicado que los que sería la competición, porque a nosotros sí que nos afecta subir las pulsaciones, producir adrenalina, entonces tenemos que previo al descenso, mantenernos relajados todo y saber que podríamos enfrentar una situación de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre en una competición es más complicado oficializarlo, porque es el día, la hora, independientemente de las condiciones físicas, mentales, climatológicas, de descanso, nutricionales que tengas, y ahí es donde, bueno, pues sí que es más complicado. En esos tres intentos de recorrer el mundo, todo de haber llegado abajo a la profundidad y coger el testigo que verifica que hemos llegado, que he llegado ahí, pues cuando he llegado a la superficie, nosotros tenemos que hacer un protocolo de psicomotricidad, que es mirar al juez, darle un ok, decir I'm ok en ese orden en 15 segundos. Sí. Y bueno, pues en las tres ocasiones he perdido el conocimiento. Wow. por hipoxia, que es lo que le llamamos síncope de aguas poco profundas, que ocurre justo cuando prácticamente llegas a superficie por la caída de las presiones parciales de oxígeno en sangre. Pero para eso obviamente está nuestro equipo de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, a nivel deportivo, oficializando, no se ha conseguido ese récord mundial, pero bueno, para mí,
para ti, claro,
pues es como el que ha dedicado su vida a subir el Everest, y bueno, pues finalmente llegar a la cumbre y bajar es secundario, aunque también es importante, obviamente, ¿no?
Claro, claro. Bueno, este es un deporte minoritario, sin duda, y tú, además de esa vida en el mar, ¿no?, como delfín, tienes también otra vida en la tierra, y ahí tienes tu faceta de formador, ¿no? Tú has formado a otros submarinistas, a profesionales, incluso a equipos directivos.
Sí, bueno, al final, pues dedicándole una vida a la respiración, a la relajación, a la técnica, a la eficiencia en general, pues bueno, hemos intentado transferirlo en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito del alto rendimiento deportivo, que para mí es uno de los grandes olvidados, ¿no? Al final, el aire con oxígeno es la gasolina que nos da para poder tener rendimiento,
claro,
no solo durante, sino también a nivel de recuperación. A nivel terapéutico, bueno, pues vive una sociedad estresada, con estrés continuado, y necesitamos algunas válvulas de escape para liberar toda esa tensión. Y bueno, la apnea, la respiración, la relajación, aguantar la respiración en estado inmóvil en una piscina con agua caliente, o sea, es un poco pues una especie de divagación mental, una vuelta al útero materno de alguna manera, ¿no? Aunque parezca así muy... muy difícil de entender, pero bueno, es una especie de... lo utilizamos para esa relajación, pero también en el ámbito de la salud, enfermedades respiratorias, en el ámbito corporativo, empresarial, pues bueno, dinámicas de grupo, gestión de grupos y control mental, eso... lo transferimos desde el ámbito deportivo a otros sectores.
Son muchos, ¿no? Por lo que he podido leer, los beneficios de la apnea para la salud, directamente, ¿no? Tú, por ejemplo, has colaborado con la Asociación de Pacientes de POC.
Eso es. Al final, un enfermo de POC, independientemente de la farmacología que debe tomar, pues necesita hacer fisioterapia respiratoria. Nosotros somos, digamos, el máximo exponente de la fisioterapia, porque todos los días tenemos que hacer estiramientos de flexibilidad diafragmática intercostal y, como consecuencia, flexibilidad pulmonar. Porque nosotros buscamos mucha flexibilidad para adaptarnos a mucha presión, para poder coger más aire, más volumen, llevarnos aire a profundidad. De ahí de esos 10 litros, ¿no? Que no es solo algo innato por medir casi 2 metros, sino que los trabajamos mediante los estiramientos. Eso si lo transferimos al ámbito de salud, pues un enfermo de POC, por ejemplo, pues mejora su volumen residual, que tiene un residual muy grande, o sea, que tiene poca ventilación, y por lo tanto mejora su flexibilidad, ¿no? Y de ahí, pues bueno, mejora su calidad de vida.
Claro, tú, Miguel, has pensado que esto nos vendría bien a todos, porque todos respiramos constantemente todos los días. Y ese conocimiento tú lo has trasladado ahora a un libro que se titula A menos 122 metros, el poder terapéutico de la apnea, porque la verdad, Miguel, la respiración, y no somos conscientes, creo, es la base del rendimiento tanto de nuestro cuerpo como de nuestra cabeza, de nuestra mente.
Claro. Lo habéis dicho muy bien al inicio, ¿no? Cuando habéis dicho aguantar la respiración a la gente, cuando pierdes la respiración es cuando eres consciente de lo valioso que es, ¿no? Y de que algo que hacías de forma inconsciente, pues se puede ser consciente y hacerlo de forma correcta, ¿no? Entonces, bueno, la respiración es la que no solo induce a la relajación y tener un momento más introspectivo, sino también para la mejora del rendimiento deportivo, ¿no? Como hablábamos antes.
¿En qué puede cambiar la apnea, el aprender a respirar, todas estas cosas, nuestra forma de entender el mundo?
Bueno, lo importante es a veces, pues, lo que hablábamos antes, la conciencia animal, ¿no? Pues, como somos animales racionales, pues parece que todo, en todo momento, pues somos, que estamos como separados de la naturaleza y del ecosistema y al final no dejamos de ser un animal. Cuando ya eres capaz de, sobre todo en deportes como la apnea, en el que tienes que disociar tu parte animal de tu parte racional, pues bueno, tomas conciencia también de tu entorno, de los animales que vienen de tu entorno, de la importancia que también formar parte de la naturaleza, y eso te ayuda a cuidar también pues, pues un poco el entorno donde vivimos, ¿no? Al final, las ciudades son ecosistemas muy agresivos porque solo vive una especie, ¿no? Es como si la sabana solo hubiera leones, ¿no? Yeah. Pues aquí solo hay seres humanos y a veces, bueno, pues por eso la gente cuando vamos a la naturaleza, pues entramos un poco en conexión, baja un poco el estrés y bueno, nos ayuda, ¿no? Pero bueno, si no podemos salir a la naturaleza, sí que puede haber una conexión interior con tu diálogo interno, que es lo que al final una persona cuando ve a otra persona aguantando la respiración flotando en la piscina, dice, ¿para qué estar haciendo eso? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero no se mete en el trabajo que está haciendo esa persona de reeducación postural, de soltar tensiones, de respirar de forma correcta, de aguantar la respiración para divagar. Y bueno, pues en esa fase de placer, donde aún no tenemos ganas de respirar, que es donde nosotros trabajamos la parte más terapéutica, pues es donde pues sucede toda esa especie de gestión y control mental, ¿no? Luego viene lo deportivo, obviamente, luego vienen las ganas de respirar, pero eso ya es una elección personal, quien decide entrenar más o quien decide quedarse la parte terapéutica.
Sí. ¿Y hay algún tipo de requisito para iniciarse en la apnea? Me refiero, no sé si la edad, la forma física.
No, al contrario, obviamente lo ideal es formarse de forma pues reglada, ¿no? Que sea un instructor, un profesor que te guíe para entender qué es lo que hay que hacer, porque si no siempre ocurrirá lo mismo, desde el desconocimiento, la falta de técnica, y si la seguridad está comprometida, hay dos caminos, o el accidente o que el rendimiento se reduce, porque por inseguridades propias de la ignorancia hace que tu rendimiento reduzcas. Como si, no sé, cojo yo ahora un Ferrari, me voy por la autopista a 300 por hora, viene una curva y como no controlo la máquina, lo que hago es bajar a 50 porque me asusto, ¿no? O tengo un accidente.
Miguel, ¿tienes algún reto por delante?
Bueno, hace 2 o 3 años que no estoy compitiendo porque, bueno, entre la pandemia y tengo 2 niñas pequeñas, claro, que también me hacen aguantar bastante la respiración cada día, pues estoy más centrado en el ámbito de la difusión, de enseñar a otros la apnea, tanto en mis escuelas como también pues ahora con el libro, o, bueno, pues con documentales, intentamos un poco llegar a acercar a la gente a la apnea, porque bueno, la connotación que se tiene siempre a priori es negativa, ¿no? La gente sabe que si no respiras pues te mueres, entonces esa asociación directa, hay que educar a la gente a que realmente no es así, si se hace de forma correcta, y que puede ser muy placentero, ¿no? Simplemente le tiene que dar una oportunidad a algo que a priori parece que sea de riesgo y de antinatural, ¿no?
Miguel Lozano, ha sido un auténtico placer conocerte y charlar este rato contigo. Un abrazo fuerte.
Un placer y gracias a vosotros por la curiosidad.
Miguel Lozano, apneísta profesional y uno de los pocos hombres que durante unos instantes fue el ser humano que más profundo había descendido en las profundidades del mar haciendo inmersión libre.